pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah.
Hey. Muy buenas tardes. Una a la tarde con 30 minutos de este lunes 3 de abril de 2021. Iniciando un nuevo mes de este año, les habla Fernando Zavala. Aquí en Información Privilegiada, como siempre, los días lunes, en la tarde, con Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando?
¿Cómo estás, Josefina Ríos?
¿Quieres que te cuente por qué puse esta canción?
Por favor.
Te voy a contar una historia.
Listo, vamos.
El 3 de abril de 1973, o sea, hace 50 años exactamente, un caballero que se llamaba Martin Cooper bajó de su oficina, se paró en la Sexta Avenida en Manhattan con un aparato que era como el porte de un ladrillo.
Ok.
Y hizo el primer llamado público por teléfono celular.
No te puedo creer.
¿Sabes a quién le hizo el llamado por teléfono?
¿A quién llamó?
Llamó a un señor que se llama Joe Engel. Espérate, decir que Martin Cooper trabajaba en Motorola.
Motorola, ok.
Y llamó a un señor que se llama Joel Engel, que era el jefe de AT&T, que claro, tenía, era los dueños de Bell Labs. Básicamente, su competencia.
Que estaba en California.
Claro, no sé dónde.
Bell Labs.
Sí, él estaba en California, no sé. Bueno, lo llamó, probablemente estaba en Nueva York, no sé cuál. Estamos hablando de 1973.
Ok.
Que era su competencia. Estaban peleando quién desarrollaba primero la tecnología del teléfono celular.
Notable.
Y llama y le dice, aló, te estoy llamando de un teléfono celular. Bueno, tendrían que pasar 10 años para que los primeros teléfonos celulares salieran al público. Y bueno, hoy en día han revolucionado nuestra forma
de...
No podemos vivir sin ellos, básicamente. La forma en cómo nos comunicamos, cómo hacemos negocios, cómo vemos películas, cómo consumimos. Todo está definido por los teléfonos celulares.
Cómo pagamos, cómo abrimos dispositivos, cerramos casas, autos.
Todo. ¿Ah?
Cómo
todo.
Nos movilizamos.
O sea, cómo dependemos de este aparatito que hace justamente 50 años hizo su primera... llamada.
Notable.
Buena historia.
Muy
¿no?
buena historia. Oye, 50 años. Bueno, yo como para complementar, solamente estuve el fin de semana haciendo trabajo de campo en el norte de nuestro país. Me trataron muy
en
bien.
En los territorios,
región
claro.
de Atacama. ¿Ya? Extraordinario. Un abrazo para todos por allá. Y te contaba fuera de micrófono que hubo un día que subimos al salar, en este caso el salar de Maricunga.
Uh-huh. Que podemos hablar de
7 horas sin señal de celular.
7 horas.
Y fue como una cosa bien loca. Estar 7 horas sin señal de celular.
Es como una sensación que no existe muy a menudo, para serte franca. Y que al principio es nerviosa, ¿te has fijado? Tú es como, y después una sensación de libertad.
Correcto.
Maravillosa.
Sí. Ya, oye, mucha tecnología. Oye, tenemos un día bastante noticioso, inesperadamente, porque como que no habían... Bueno, estaba Limasec en nuestro país, marcó la pauta en la mañana.
Sí.
Pero quiero partir con otra cosa, porque a la FED se le enredó un poquito la pista.
Se le complicó, sí.
¿Por qué? Se preguntará usted, ¿qué tiene que ver la FED con lo que voy a decir? Bueno, lo vamos a explicar, pero se le complicó la pista por lo que hicieron unos ciertos grupos de personajes al otro lado del mundo en lo que se denomina la OPEC. OPEC Plus en inglés, OPEP Plus en español, que se juntaron estos señores a los que un gran amigo denominaba el cartel del mal. Decidieron
recortar.
Es un
cartel al menos. El mal
este grupo de personajes que representa a los países productores de petróleo, a varios de los países productores de petróleo.
Entre ellos los rusos.
Y se sumó Rusia.
Uh-huh. Plus.
Es el plus. Y decidieron recortar la producción de petróleo en 1 millón de barriles de la nada.
Comenzaría en mayo, eso sí.
Con el objetivo de resguardar los precios altos del petróleo.
Dicen ellos eufemísticamente...
Chúpate esa.
Claro, ellos dicen eufemísticamente que es para estabilizar el mercado del petróleo. Básicamente esa estabilización significa cuidarnos los bolsillos.
A ellos, no solamente a ellos.
Hay que ver cómo reacciona Estados Unidos. Probablemente va a tener que aumentar la producción de ese país. Y lo otro que es relevante es que algunos analistas dicen que podría llegar hasta 100 dólares el barril.
Claro, eso tiene que decir. El Brent en este minuto, a ver, tenía la pantalla acá. El Brent se cotiza, el Brent que es uno de los indicadores, en cerca de 80 dólares, 85 dólares, con una subida de 6% durante el día de hoy. Y el WTI, que es el indicador más de Estados Unidos, el Brent es más de Europa del Norte, el WTI en 80 dólares, también con una subida de 6%. Entonces, Estamos en los niveles de 80. Analistas proyectan una subida que podría llegar hasta 100 dólares. Sí. ¿Eh? Y eso obviamente que también nos influye a nosotros, porque además de influirle a la Fed en su carrera por bajar la inflación,
imagínate,
también le influye a nuestro país. Recordé...
a todos los que somos importadores, oye, de petróleo, sin ir más lejos.
El ministro de Hacienda, que en declaraciones este fin de semana proyectaba que la inflación iba a caer rápidamente y llegando a niveles anualizados del orden de 4-5% en diciembre. No debe estar tan contento con esta noticia el señor ministro después de esta subida fuerte del precio de los combustibles, probablemente.
Hay tantos imponderables. Ahora,
tanto, ¿no?
El ministro Marcel hace su pega, ¿no? Básicamente él tiene que dar buenas noticias, porque si no, imagínate si estuviera dando.
Claro, si el ministro Marcel dijera no,
estamos pésimos, nos vamos a ir a la punta del cerro. ¿Viste a Schmidt-Hebel la entrevista? Durísimo.
Klaus Schmidt-Hebel. Sí, pero ¿qué quieres destacar de la?
Dijo una cosa que yo me aterré. Dijo que durante los 4 años de este gobierno, del gobierno liderado por el presidente Boric, el crecimiento del país va a ser cercano al 1%. Es decir, no va a crecer el país.
Claro, vamos a estar planito, ¿no?
Es una pésima noticia de concretarse.
Sí, yo creo que a esta altura del partido, que crezcamos ya sería...
Pues sería un éxito, pero claro.
Oye, tipo cambio disparado, bueno, disparado dentro de, pero subiendo casi 14 pesos el día de hoy.
Llegando, pero el más seco, ¿no?
Llegando a nivel 809. Yo creo que es una combinación de las dos cosas que estamos conversando, además del hecho de IMASEC que tú mencionabas. IMASEC de... ¿Se nos va a sumar? Sí. Ah, no.
Se nos va una nueva panelista, María José Soto, bienvenida.
Una nueva invitada. Oye, IMASEC, se dio a conocer el IMASEC de febrero. El mercado preveía que la cosa iba a ser negativa. Pero igual cuando sale la cifra es duro, ¿eh? Porque habíamos tenido algunos meses de... O sea, enero como que había un
de
respiro.
De regocijo, dices tú.
Sí, o de respiro.
Al menos de alivio,
ya,
claro.
El IMASEC alivio, de febrero, sí. 0,5% negativo en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada, 0,3% del mes precedente. Uh-huh. Y 0,6% en 12 meses. Ah, esos son como los titulares. ¿Qué es lo que más cae? Bueno,
Comercio.
Comercio de bienes.
Comercio de bienes. Los servicios son lo que de alguna manera apuntala.
Claro, los servicios es como bueno, ¿no?
Eso es bueno, lo está apuntalando, resistiendo ahí. Pero el resto...
Comercio cae 4% año contra año. Y la minería también, ¿eh? La minería cayendo 0,1%. Sí. Eso también influye fuerte, ¿eh?
Claro, porque sabemos el peso que tiene la minería en estos índices.
Sí, en particular en la serie desestacionalizada. Entonces tenemos por un lado IMASEC negativo, que si bien se esperaba, cuando se concreta es una mala noticia.
No, y además no se espera. Dicen que, claro, más que sea negativo, lo que llamó la atención fue la cifra, 0,5, que está en el tope
duro,
de
claro,
lo que se esperaba.
La parte alta. Ahora lo vamos a comentar en detalle con Sebastián Sesagua a continuación. Pero además tenemos petróleo al alza, de la noticia está de los señores de Cartel del Mal, sí, reduciendo la producción.
Claro.
Y todo eso obviamente confluye en un tipo de cambio al alza. Oye, quería comentar contigo antes de irnos a nuestro pantallazo.
Ya.
Algo que cae fuerte el día de hoy es Tesla.
Ah, ¿viste que ayer sacó resultados Tesla?
Sí, pese a que fue récord de todo, pero...
De venta, pero es que no les acompaña la producción,
es
pues.
Eso es lo que te iba a comentar, que Elon Musk ha puesto metas de venta y de producción muy, muy desafiante. Él quiere crecer 50% todos los años, ¿eh? Y esta vez se quedaron un poquito por debajo de esa meta, y eso hizo que la acción de Tesla... En este periodo está cayendo como 7%, 6,8% en particular.
Eso son muchos millones de dólares.
Ahora, sí. Tiene una volatilidad esta acción que ya la quisiera los índices de volatilidad.
Pero impresionante, porque eso no solía no ser así.
¿Tesla?
¿Así no, de volátil?
No, siempre ha sido volátil, lo que pasa es que siempre iba para arriba.
Claro, volátil. Bueno, ahora, claro, pero no era volátil, era consistentemente claro, al alza, a eso me refiero.
Ahora, Tesla arrastra al Nasdaq 0,9% para abajo, pese a que el Dow Jones en este minuto sube.
Oye, viste, hablando de Tesla, que no es lo mismo, pero tiene cierta relación, hay una empresa china que se llama Contemporary Amperex Technology and Co.
Sí, que
es sí, que es la más grande, es la más grande productora de baterías de litio del mundo, vino a Chile. Las autoridades, las principales ejecutivos se juntaron con los ministerios de Economía y Minería, tengo entendido, porque quieren acompañar, sumo esa palabra, a Chile en su estrategia de litio, básicamente transformarse en socios, porque necesitan cantidades estratosféricas justamente para producir
baterías.
Claro.
Oye, en el norte de Chile, te digo, hay una alta expectativa del desarrollo de la industria del litio. Ojalá se concrete, ¿eh?
Yo sinceramente te lo pregunto sin ninguna mala fe. Yo no sé qué esperan para conocer la estrategia nacional del litio.
Es que da lo mismo, ¿qué esperan para potenciar el
claro, industria? Claro,
licitemos los contratos, hagamos que esta cuestión parta.
Hablamos en la mañana largo al respecto del modelo argentino y cómo está desarrollándose a la velocidad de la luz, tanto que de aquí al 2030 podría transformarse en el segundo mayor exportador de litio del mundo, superando a nuestro país.
Así es. Oye, el presidente Trump se espera que viaje hoy día a Nueva York.
Y mañana comparezca. Lo formalizan, claro.
Claro, comparezca en la formalización. Es el primer presidente de Estados Unidos formalizado por un delito criminal.
Impresionante. ¿Viste la foto del New York Times?
No.
El viernes la portada del New York Times era una foto, pero gigante. No todo, porque es bien grande el New York Times, pero súper, súper grande, casi más de la mitad de la página, con la foto, así una cara de Donald Trump, y claro, haciendo justamente el punto de que era el primer expresidente de Estados Unidos en ser
formalizado. Por un delito criminal, ¿no? O sea,
claro,
un potencial delito.
Claro, que esto es básicamente platas de campaña mal usadas.
Claro, que se usaron en teoría para pagar a una prostituta.
Claro, a Stormy.
Stormy se llama, sí. Stormy. Oye, parece que ya, vamos a hacer nosotros el pantallazo.
¿Sí
qué te parece?
Me parece estupendo.
Además que tenemos suficiente información.
Sí. Oye, el dólar.
¿Cómo está la cosa, Josefina?
Oye, el dólar está muy complicado hoy día. Sube, no sé si es complicado, pero sube un 1,55% hasta ahora, está en 803 pesos, probablemente debido a las razones que comentábamos anteriormente.
808.3,
tienes toda la razón. Rectifico, 808.3, probablemente debido a las razones que comentábamos anteriormente relativas al IMASEC de febrero, y también a la decisión de la OPEC Plus de recortar la producción del crudo.
Oye, la bolsa chilena cae 0,4%, partió el día con alto ánimo y después como que nos desinflamos, ¿eh? 5.303 puntos el IPSA. Destaca, Josefina, sí. Caídas moderadas, diría yo, suave, en Falabella, 0,16% abajo, SQMB, que corrige algo, pero está bastante plano, ¿eh? Y el Banco de Chile 0,44% negativo. Dentro de las caídas fuertes del día, con volumen, Ripley y Latam, que caen más de 3% cada una. Y lo que destaca subiendo es Cencosud, 0,59% al alza, pero con un poquito menos de volumen, ¿eh?
Sí.
Dentro de los commodities, ¿qué tienes tú en commodities?
El commodity, el cobre cae 0,64% y está en este momento en $4.05 la libra.
Eso no es una buena noticia.
El petróleo, ya lo decíamos. Ah, no, cae ahora. 0,5.
No, es que esa información está incorrecta. Sí, 6% arriba.
No, claro, ya.
El WTI, sí, 6,25% arriba.
Ya está en mal esta información, sí.
De 80%, sí.
Ya. Eso, y bueno, y en Estados Unidos la bolsa más bien plana, bueno, el Dow Jones sube un 0,7, el Standard & Poor's 500 cae un 0,03 y el Nasdaq cae un 1,02 en este momento.
Espectacular, gran pantallazo.
Gran pantallazo, sí.
Oye, vamos con las menciones del día de hoy, porque después tenemos un tremendo invitado de la casa, Sebastián Sensacua. Oye, PwC el año pasado, 2022, fue el que más hizo M&A en todo el mundo. Así
¿de un mundo?
Claro, más grande de un mundo. Conozca usted el equipo de Dirce M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados. El leasing operativo EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional.
Oye, estaban en el aeropuerto.
¿En serio?
Sí, claro.
Pues fantástico. Los mejores, la mejor flota, ¿no?
No, el filete.
Sí, limpia, claro. Brillante.
O sea, yo los vi en el terminal, espectacular.
Sí, y además la gente no se iba nada, se iba directo pescado, solo se iba, claro. Fantástico. Oye, asesórate con expertos y cotiza con EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Con Peugeot. Usted solo.
Está la tienda en Francia, ¿viste?
¿Qué pasa en Francia?
Porque hay una ministra, se me olvidó de qué, pero un ministro importante que todavía no está a la venta, pero ya se supo, ya se sabe, salió en la portada de Playboy.
La ministra.
La ministra.
La portada de ahora de Playboy.
Que sale el 8 de abril.
En el ejercicio de su función.
En el ejercicio de su función sale el 8 de abril, sale la portada. ¿Y por qué junto, se le ocurrió a la ministra? Junto a una entrevista de 12 páginas hablando de los derechos de las minorías sexuales, las mujeres.
Una entrevista seria, digo.
Claro, sí, bueno, eso pasa mucho en Playboy, son fotos medias, pero es que las entrevistas medias... No, pero es que del análisis de revista, te digo yo. Oye, bueno, y está la media crema, porque obviamente, además el gobierno no pasa por su mejor momento.
No.
Entonces, la llamó la jefa de gobierno para decirle, oye, ¿en qué estabais pensando?
Claro, ¿por qué ahora?
¿En qué estabais pensando, francamente? Y el Melanchón, que es el jefe, el líder de la izquierda.
De la izquierda dura.
Pero hasta dándose un festín, imagínate. Claro,
es candidato presidencial.
Bueno, está todo el mundo esperando el 8 de abril cuando salga la revista.
Ya, ok. Oye, Peugeot, solo, si usted tiene un Peugeot, solo se debe preocupar de conducir. En particular la Landtrek. Que es una camioneta, la camioneta del León, ¿ah? Tiene capacidad de carga hasta 1 tonelada y 3 de arrastre, cámara 360 grados de pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en Peugeot.cl, comienza marzo, en este caso abril,
claro,
con la camioneta del León.
Si estás buscando invertir en una propiedad, a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
El dólar 808 subiendo fuerte. Si usted todavía cree que es una buena oportunidad, puede comprar dólares a través de Mercado G desde su teléfono en cualquier parte donde ande. Aproveche el beneficio de más de un 10% extra en su cuenta. Está toda la información en MercadoG.com.
Vamos a nuestro entrevistado, que tengo entendido que ya está ahí. ¿Sí?
Estamos listos. Sebastián Senzacua, gerente de Economía, Estrategia y Vice Inversiones. Pero lo más importante es que es un gran amigo de este humilde programa. ¿Cómo Totalmente. Está, Sebastián?
Hola, Josefina, Fernando, gracias por la invitación, como siempre. Muy agradecido.
Oye, semanón este, ¿ah? Tenemos, bueno, IMASEC.
IPOM tenemos.
IPOM, tasa, la definición sobre tasa de política monetaria, IPC, y además la gente, la OPEP, se le ocurrió recortar producción. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Vice Inversiones, Sebastián?
Y también cifras de empleo en Estados Unidos.
Y bien, pues exactamente.
Semana bien movida en el fondo. Bueno, partiendo por el IMASEC, que se dio a conocer esta mañana, que fue de menos 0.5% anual en febrero.
¿Te sorprendió, Sebastián?
Nosotros estábamos más o menos en esa línea, estábamos esperando una caída de menos 0.6, por lo que prácticamente no
nada sorprendido, entonces.
Se alineó a nuestras expectativas que teníamos acá en Vice Inversiones.
Tristemente poco sorprendido, diría yo.
Sí, igual en el fondo, mirando un poquito más cómo ha evolucionado la economía más allá de este último dato, en el fondo igual la actividad económica ha sido algo mejor en relación a lo que se tenía esperado hace un par de meses atrás, en el fondo. O sea, nosotros igual estábamos mucho más negativos, por ejemplo, hacia finales del año pasado para este 2023 respecto de lo que ha pasado en los últimos meses, ¿eh? Porque antes a lo mejor estábamos esperando una caída sobre el 1%, hacia el 1.5% para el PIB de este año. Igual ahora nosotros estamos más bien con una caída más bien del 0.8%, ya igual en el fondo es una caída consolidada, pero menor a lo que estábamos viendo hace un par de meses atrás, que era más negativo. La economía igual ha evolucionado algo un poquito mejor, sobre todo por el lado de servicio, ¿ah? Y eso creemos que también el Banco Central a lo mejor lo va a reconocer en este IPOM del primer trimestre.
Entonces te sorprendió positivo, o sea, en el margen, digamos, te sorprendió positivamente esta noticia.
O sea, en el margen, lo que se ha venido dando más allá de este dato puntual de febrero es que enero fue mejor a lo esperado. Uh-huh. ¿Ah? Veníamos también con últimos meses del año pasado algo mejores en relación a lo que se estaba estimando, por lo que a lo mejor este 2023 como un todo, antes se estaba viendo mucho más negativo, está siendo menos negativo. ¿Ah? Y eso a lo mejor el Banco Central lo podría reconocer en este IPOM del primer trimestre, que estaba más bien con una estimación más negativa para la economía este 2023, a lo mejor corrija al alza un poquito el rango de estimaciones para este año.
Oye, Sebastián, ¿en cuanto a la inflación, que también podría haber novedades en esa línea en el IPOM, aunque ahora con este anuncio de la OPEP puede que se complique de nuevo ese escenario, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que en el IPOM anterior el Banco Central estaba proyectando una inflación más bien cercana al 3.3%, si no me equivoco, para la economía chilena este 2023. Muy, muy distinto, muy contrario a lo que está ya anticipando el mercado en ese momento y que sigue anticipando todavía hoy día. Nosotros igual estamos viendo una inflación para este 2023 del 5%, ¿ah? Por lo que también, más que estas noticias que se han venido dando, Josefina, por el lado de la energía, por el lado del petróleo, también podríamos tener alguna revisión al alza en esa proyección de inflación para este 2023 por parte del Banco Central, sí.
Ahora, el ministro Marcel dio una entrevista el fin de semana donde hablaba de que él ve la inflación reduciéndose de manera bien drástica y rápida. De hecho, decía que en mayo ya la cosa bajaba un dígito y que veía a la inflación a final de año en niveles de 4% anualizado, digo. ¿Ustedes están en la misma línea que el ministro Marcel en ese sentido?
O sea, creemos que la inflación va a ir de estas tasas altas que hemos tenido y que cerraron el año pasado a tasas más bajas, por eso estamos viendo el 5% hacia el cierre de este año como inflación. ¿Eh?
Ah, ya.
El tema, obviamente, claro, es que esta trayectoria está siendo a lo mejor hacia una tasa de inflación superior a la que estaba estimando el Banco Central en el IPOM de diciembre de 2022, por lo que sí vemos que debe haber algún tipo de corrección a lo mejor en esa expectativa, porque aún vemos que algunos ítems de la inflación siguen mostrando cierta inercia, hay volatilidad también en algunos indicadores, lo que pasa con la energía, sobre todo, que en los últimos meses ha sido más bien a la baja, a lo mejor este IPC de marzo, que se va a conocer este jueves, va a incorporar una contribución negativa por ese lado, por la baja en la gasolina, pero ahora en abril, con estas noticias que se han venido dando en la OPEC, y que podrían impactar más hacia fines de abril, comienzos de mayo, van a ser más bien alcistas para los precios de la energía en ese sentido. Entonces vamos a tener volatilidad en ese componente del IPC, por lo menos en este trimestre que viene.
Oye, Sebastián, y respecto al IMASEC que estábamos conversando, ¿tú crees que estamos en el piso o debiéramos volver a tener IMASEC negativo durante los próximos meses?
Bueno, nosotros todavía estamos esperando variaciones negativas hacia los próximos meses en el IMASEC, ¿eh? No con magnitudes significativamente fuertes, ¿eh? Pero sí viendo que en el fondo para el primer semestre como un todo se va a dar una caída a lo mejor algo superior al 1%, ya en términos de semestre, mejor dicho, como un todo, y un segundo semestre que puede ser un poquito menos negativo para en el fondo llegar a este menos 0,8 que estamos viendo como 2023 completo, ¿eh? Sí, por lo que vemos que todavía puede haber algo de caídas en el IMASEC hacia los próximos meses, de todas maneras, sí.
Ahora, esta caída en el IMASEC, de alguna manera, le están haciendo un poquito la pega al Banco Central en el sentido de ayudarlo en reducir la inflación, ¿no? Entonces, eso sumado al hecho de que la actividad económica ya viene desacelerando, por lo que vemos, ¿crees tú que le da argumento al Banco Central para iniciar un proceso de recorte de tasa? Porque también tenemos tasa de política monetaria, definiciones sobre tasa de política monetaria esta semana.
Sí, bueno, también, claro, mañana, justo antes del IPOM, que como que en el fondo lo que mencionamos la semana pasada, es importante que el Banco Central, para ver qué puede hacer con la tasa de política monetaria, entregue argumentos al mercado que fortalezcan esa decisión. Y sí, viendo este mix de inflación, que igual de todos modos va de más a menos en términos de tasas anuales, podríamos ver algún espacio de baja de tasa por parte del Banco Central de Chile hacia el segundo semestre. De hecho, nosotros estamos proyectando que la TPM, la tasa de política monetaria, hacia diciembre de este año llegue a un nivel de 8% desde el 11.25 actual. ¿Ah?
Entonces, eso es una baja considerable.
Viendo el mix de noticias, sí vemos que, de información que tenemos para la economía chilena, existe un espacio, creemos nosotros, para poder recortar la tasa de política monetaria hacia el segundo semestre. O sea, ahora en este semestre en particular vamos a sentir o resentir estos niveles de tasas de TPM del 11.25, que recordemos llegamos a ese techo hacia el tercer trimestre del año pasado, entonces la política monetaria actúa con cierto rezago y recién ahora en este semestre vamos a sentir los impactos de este 11.25 en la economía, por lo que esta tasa de 8% que posiblemente va a llegar a fines de este año, los impactos positivos de ese recorte lo vamos a empezar a ver recién hacia el primer semestre del próximo año.
Sebastián, si tú estás viendo que los recortes de tasa van a venir el segundo semestre y que vamos a pasar del 11.25 que estamos hoy a 8, ¿están considerando recortes bastante pronunciados durante el segundo semestre? ¿No van a ser recortes pequeños mes a mes, sí, sino cosas más significativas, o no?
De 100 puntitos, ¿eh?
De 100 puntitos la cosa.
Claro, o sea, en el fondo para poder llegar a ese nivel de tasa de política monetaria debería ser necesario que la magnitud de las bajas sean también, no, por decirlo de alguna manera, como de fine tuning o bien bajas. Tiene que ser con decisión, porque claramente el panorama económico sigue todavía con bastante incertidumbre en el frente internacional, con focos de riesgo, riesgos de recesión que se pueden anticipar o elevarse en mercados desarrollados. Entonces el grado de acción también puede ser fuerte en términos de magnitudes en ese sentido. O sea, no asustarse o tomar decisiones bien pausadas. Sí.
Excelente, Sebastián, como siempre, gran análisis, un abrazo grande.
Igualmente para ustedes, que tengan buena semana.
Igualmente, Sebastián, para ti.
Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones, analizando todo lo que está pasando en esta semana. La Scrambler, Josefina, sí, de Ducati, desde hace años que viene siendo una sensación y ahora está en promoción. Antes costaba 11 millones 8, ahora está solo 9 millones y medio y además con financiamiento a pulse, hay unidades limitadas en Ducati.
Y hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en todos lados usando un código QR. Cada vez más popular, alternativa cada vez más popular, ¿eh? Yo cada vez la escucho más. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿No te pasa que uno se siente como moderno pagando con el QR? eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookpelargauca.cl.
Ya, nos vamos, estimados, los dejamos con visionarios. Luisa Trajano, la creadora de Magazine Luisa y una de las empresarias más importantes de Brasil, ¿no? Y después viene Santiago Adicto con
tu Brasil,
amigo Guetta.
Sí, muy bien. Chao.
Chao.